Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, amigos, ya estamos aquí en otro capítulo de nuestro programa Palabras Sonoras, esparciendo información. Bueno, digo, esparciendo voces, compartiendo información, perdón. Y estamos aquí, pues aquí en la 99.1, y les invitamos a escuchar, a sintonizar esta radio en tanto en FM y y por internet. Nos pueden encontrar como frecuencialibre.info. Ahí está nuestro reproductor de radio. Y en esta ocasión, bueno, antes que nada, vamos a presentar nuestras radios que nos retransmiten, que bueno, se encuentra aquí en uno aquí en San Cristóbal, ¿no?, en la FM, y la otra tenemos en Palenque, Chiapas, la radio Lacumal, y en Ochuc, Chiapas, tenemos la radio Moculum, y nos vamos a Oaxaca con la radio Nandía, en Mazatlán, Villa de Flores, y radio Jempo en Tlahuiltepec, en Oaxaca, y por último en la Sierra Norte de Puebla, en la radio Sinaca. En esta ocasión nos acompaña Rocío, que es una amiga nuestra, y nos va a acompañar en este programa sobre población y ciudadanía. Es una continuación del programa antepasado. Nos va a seguir ahí aportando. Y en la música tenemos una música de la lengua Ayuk. Vamos a estar escuchando varias pistas sobre esta música, así cantada en Ayuk. Esperemos que les guste. Y pues vamos a escuchar ahorita una música que se llama Yoshue. Espero que esté yo pronunciando bien. Ok, entonces escuchamos esta pista musical.
Mugok tuk, kwen pukt kap spokshin, deb uz up kop auch adik cham nyakte. Mada tugio mada ayuk deb uz otsa mukhajik stagumai. Ayuk deb hundijib yak azib yak tekyo. Kwen pukt naiden uz ndum buk, ha up kop deb uz yakte pukshik naktan. Dios kuhuye bahuk yakten kutuden dakudik. Ha ız çam zoktıb kumez şmıda odıb, ştaşonda aktıb. Yad ayuk deb ız tımez ndanın maj. Reciban un caluroso saludo del grupo musical Aoj Adıkr, saludo que hacemos en nuestra lengua materna de Ayutla, que nos heredaron nuestros ancestros, lengua que transmite nuestras raíces, nuestra cultura mije y nuestra esencia de ser, que hoy expresamos en estas canciones con música variada. Reciban además este material discográfico que a través de los acontecimientos de nuestra vida hemos elaborado y ahora lo compartimos con todos ustedes. Esperamos que sea de su agrado y lo disfruten como nosotros lo hemos sentido siempre.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y bueno, ya nos está llegando ahí unos saluditos de Rubí. Rubí es una chava de Oaxaca, Juxtlahuaca, espero que esté pronunciando bien. Ella es perteneciente al segunda generación del diplomado de técnico comunitario, que precisamente esta semana regresamos de Santa María Yaviche. Entonces ahí estuvimos ahí con los compañeros, con la compañera, y tenemos ahí una cápsula preparada y vamos a pasarlo más adelante. Y también mandamos saludos a Lili de Radio Genpo de Tlahuiltepec, que precisamente nos compartió estas pistas musicales que pasamos hace rato. Pasando al tema que vamos a tratar hoy, Vamos a pedirle aquí a nuestra amiga Rocío que se presente. Bueno, ya se ha presentado varias veces, pero habrá gente que no ha escuchado, ¿no? Entonces, vamos a pedirle de favor que se presente y que haga ahí como un resumen de lo que se va a tratar de este tema en esta hora que tenemos.
Bueno, mi nombre es Rocío, socióloga y educadora humanista. Hoy vamos a dar continuidad al tema de ciudadanía. Pero ahora vamos a hablar específicamente de ciertas poblaciones que integran nuestra sociedad y que también tienen un tipo de ciudadanía específica. De eso vamos a hablar ahora.
Perfecto, ya escuchamos aquí a Rocío, ya se presentó y ya nos dijo cuál será nuestro tema del día de hoy. Entonces, pues vamos a presentar ahí una cápsula de la fiesta de San Sebastián en Tuxpan. Esta cápsula nos envía aquí en nuestro nuestro compañero Arturo Espinosa. Entonces escuchemos.
Las fiestas de Tuxpan, Jalisco, identifican a este pueblo por sus constantes celebraciones que tienen origen en el sincretismo y apropiación del santoral católico, que en esta región se han convertido en una tradición ancestral. Román Terrones Manríquez, guardia de honor del Señor del Perdón y ayudante del capitán, nos explica.
Ayudarle al capitán, porque es parte de la familia de nosotros, apoyarlo en toda la festividad que él desarrolla y todas las actividades que él tiene aquí dentro de esta venerada imagen de San Sebastián, y es apoyarlo más bien en darle de comer a la gente, a preparar los alimentos, hacer todo lo que se puede hacer más tradicionalmente apegado a nuestros antepasados, ¿verdad? Ya que ahorita pues inculcar a los jóvenes que retomen su cultura, que retomen sus tradiciones, sus usos, sus costumbres, es lo más principal, y que no se avergüencen de su atuendo, que es un orgullo traer un atuendo como el de Tuxpan, porque ahora sí, como dice la canción, como Tuxpan no hay dos.
El señor Juan Manuel Lázaro Martínez, capitán encargado de coordinar la cuadrilla de danzantes chayacates de San Sebastián Abajeño, nos comparte cómo la tradición es heredada y pertenece a toda la comunidad.
Así como lo acabas de decir, se va transmitiendo a los familiares, amigos, personas y el pueblo en general, para que ahora sí, con fe, hacerle su fiestecita a San Sebastián. Y pues, como he dicho, aquí lo que me regalen, lo que me den, es para el pueblo y es para la gente que nos acompañe. Yo nada me quedo con ello. Si me dan, todo es para regalarlo. La comunidad y el pueblo en general apoyan con su granito de arena, porque sin ellos no haríamos esta linda festividad.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y escuchamos ahí un pedacito de esta cápsula y lo vamos a poder retransmitir. Aquí me están diciendo que falló un pedazo de la cápsula. Entonces, bueno, pasando ya al tema, vamos aquí a... Bueno, aquí preguntar a... Bueno, más bien esto va a ser una charla y vamos a poner sobre la mesa sobre qué entendemos por población y ciudadanía. Y pues aquí le damos la palabra a nuestra compañera Rocío, que nos explique un poquitito sobre ese tema.
Recordamos, como el tema anterior que abordamos, que ciudadanía es una forma de comportarse de manera individual o en comunidad y en sociedad. Y es una relación de sujeto con la sociedad, donde hay normas, hay formas de ejercer un derecho. Y pues todo comienza en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y bueno, abordaremos ahora lo que tiene que ver con las poblaciones. Bueno, pues las poblaciones que integran esa sociedad en comunidades tienen características propias, y esas características propias, bueno, pues también tienen ciudadanía, también ejercen derechos o tienen derechos, y a eso se refiere población, ¿no? Hablemos ahora de lo que son las poblaciones de mujeres, niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidades, las etnias que hay en nuestro país y la comunidad de la diversidad sexual, ¿sí? Esas son las poblaciones de las que vamos a abordar ahora.
Gracias, Rocío. Bueno, ya escuchamos un poquito sobre en qué va a ir enfocado esta charla. Y pues yo creo que como la vez, bueno, en el programa antepasado hablábamos precisamente sobre este tema, y pues aquí con Rocío consideramos que ahora sí que pues hay falta mucha concientización, ¿no? sobre estos temas, sobre estos derechos de los derechos que tenemos como ciudadanos, ya sea en zonas urbanas y ya ni se diga en las comunidades indígenas, ¿no? Que ahí falta mucho por hacer.
Así es, hay mucho desconocimiento de estos derechos, de que están plasmados desde la Constitución Política de los Mexicanos, de que hay leyes también que respaldan, por ejemplo, a este tipo de poblaciones que mencioné, y que tenemos como ese derecho de apropiarnos, ¿no? De esa ciudadanía para poder hacer valer ciertos derechos.
Ajá. Y bueno, me gustaría preguntar aquí a Rocío sobre cómo hemos, o sea, en las, bueno, hablando de comunidades indígenas en las zonas más aisladas, yo creo que para empezar este término de ciudadanía no se, como que no se escucha, ¿no? O sea, no hay
como cierto reconocimiento. Yo creo que exacto. Sí, en algunas. Yo he conocido algunas. Ajá. Lo que no hay a lo mejor es que llegue esa información tan directa a las comunidades, ¿no? En algunas. Y eso pues también tiene que ver mucho con este contexto, ¿no? Hablemos del contexto Chiapas, por ejemplo, o el de Veracruz, o el de al norte del país. Hay grupos que sí tienen conocimiento de sus derechos ciudadanos, ¿no? Hay gente que defiende su territorio, eso es ciudadanía. Hay gente que defiende sus recursos humanos, digo, recursos naturales de su territorio, también humanos, derechos humanos, y eso conlleva todo lo que es el derecho ciudadano, como ciudadanía, ¿no? En las etnias, a nivel nacional, se reconoce desde lo que es a partir de leyes que podemos informarnos, aprovechando, la ciudadanía puede informarse, ahora que ya tenemos muchas formas, como el internet, y mucha gente accede a él, hay una página de un congreso federal y un congreso estatal, ¿sí? Y cada congreso tiene sus leyes, ¿no? Que vienen desde lo federal a lo estatal. Y ahí podemos informarnos mucho en qué consiste, ¿no? Cada ley, cómo me protegen, por ejemplo, en la ley de adultos mayores, hay una ley sobre el acceso a la no violencia de las mujeres, en este caso, y también hay leyes que protegen los derechos de las personas homosexuales, por ejemplo, y también de los adultos mayores, en las personas con discapacidades. Todo eso es información que podemos encontrar en esas páginas, leyendo cada ley que se ha propuesto y trabajado por el Congreso, por los diputados, por los senadores. Todo eso que hace el Congreso es el trabajo de ciudadanía, ¿sí? Y mucha gente no lo conoce. Si nosotros accediéramos fácil y buscáramos esa información, imagínate cómo nos apropiaríamos de esa ciudadanía, ¿no? De esos derechos y cómo los llegaríamos a ejercer vinculándonos en esta relación de sujeto y sociedad, ¿sí?
Yo creo que algo que hace falta para conocer un poquito estos derechos que nosotros contamos como ciudadanos es precisamente, no sé, buscar alguna estrategia para hacer como más, no sé, más simple estos leyes, ¿no? Porque realmente para ponerse a investigar y estudiar leyes.
Fíjate que eso que dices, se supone que el sistema de enseñanza también lo tiene que abarcar en sus textos, ¿no? Hay una materia ahora que le llaman cívica y ética.
Ajá.
Y no lo abordan bien.
Ajá, ¿sí? Pero yo siento, bueno, en esa, pues en los estudiantes, ¿no? En una cierta área que es la parte.
Los jóvenes también tienen derechos, también tienen una ciudadanía específica.
Ajá, pero hablando como de comunidades indígenas, mucha gente que no sabe.
Es muy aplicado de diferente manera por el contexto. Ajá. Comunidad, que ya se tiene claro, con perspectiva propia, otra cosmogonía, otra perspectiva de la vida, de la persona o de lo que es el individuo dentro de su comunidad. Por ejemplo, podemos mencionar que ellos tienen derecho al reconocimiento como pueblo indígena. Eso ya es parte de su ciudadanía. Y también sus sistemas normativos, porque esto de las tradiciones y costumbres lo manejan, ¿no? Incorporándolo de alguna manera dentro de esa ciudadanía. Y, por ejemplo, el preservar su identidad cultural y la lengua. Ese es otro derecho ciudadano de ellos, ¿no? Porque a nosotros, bueno, como cultura también, tenemos mucha, pues no solo falta de información, sino hay mucha, no solo desconocimiento, sino también mucha práctica de ese desconocimiento. Y, por ejemplo, podemos decir, una de las situaciones es la forma de relacionarnos, ¿no? Ninguno te reconoce como persona, individuo, si eres indígena, si eres adulto mayor, si eres mujer, si eres niño o niña. Hay cierto y no reconocimiento de que tienes como persona individual un derecho, ¿sí? Empecemos por ahí, cómo es nuestra cultura, ¿no? Y eso pues da lugar a muchas cosas, muchas situaciones que marginan a ciertas poblaciones como las personas con discapacidades, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de aquí del contexto de San Cristóbal. Esa población es muy marginada, ¿sí? Los adultos mayores también, ¿sí? Exacto. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Cómo ese comportamiento de ciudadano o ciudadana nos lleva a segregar, a marginar a ese tipo de poblaciones por todo este desconocimiento, ¿no? Esta cultura de no conocer y apropiarse de su ciudadanía, ¿no?
Y yo creo que también va de la mano con intereses, ¿no? Con intereses que tengan, no sé, ahí los... Ahora sí que cada persona tiene sus propios intereses y como que no le da mucho interés a eso.
Mira,
¿no?
Además de eso que te comento, en nuestra cultura es muy particular y me lo han comentado gente extranjera. La cultura del machismo es bien clara. Es muy, muy clara en que no trates de ejercer tus derechos, ¿no? Seas mujer, seas persona con discapacidades, adulto mayor, persona de la diversidad sexual, ¿sí? Es muy clara. Las etnias también, ¿sí?
Sí. Entonces... Es más
eso que... es otro factor en la sociedad, ¿no? En la sociedad mexicana en la que vivimos, ¿no? Eso en cualquier pueblito de cada lugar del país de México lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Y eso es un problema para no ejercer tu ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene de fondo este control, ¿no? Si eres mujer, pues te violento y hago lo que yo quiero para que no ejerzas tus derechos, ¿no? Y si la mujer desconoce sus derechos, ¿qué hace?
Pues se deja llevar.
Entonces, bueno, una, a los adultos mayores también los agreden, ¿no? Les aplican la violencia y ¿quién los defiende o cómo se defienden? Si no conocen sus derechos, ¿sí? Como población, ¿sí? Imagínate las personas con discapacidades. El hecho de que empezábamos desde la familia, ¿no? Como hablábamos antes, que en el contexto familiar también empieza la ciudadanía. Hay personas, jóvenes, niños y personas también adultas mayores con discapacidades que no pueden salir de su casa, que los papás los encierran por otro tipo de mentalidad, prejuicios, etcétera. Eso, todo eso está inmerso en nuestra sociedad, ¿no? Y es un factor determinante para ejercer o no una ciudadanía y pasar a traerse también a veces los derechos de niños con discapacidades, por ejemplo, ¿no? Ese es el contexto mexicano que podemos ver todos los días, ¿no? Porque pues te estoy hablando de algo real, no de algo que no existe.
Exacto, yo siento que ahora sí que, o sea, veamos como, por ejemplo, si hablamos de comunidades indígenas, o sea, esta parte del machismo sí es muy, muy notorio, ¿no? Muy...
Por ejemplo, en ese contexto... cómo tratan a las personas o niños con discapacidades, ¿no? ¿Qué hay en eso de conocimiento porque tiene ciudadanía, ¿no? Sea la discapacidad que tenga, tienen derechos, tienen ciudadanía, y pero también el contexto que nos rodea en México, en nuestra cultura, pues no ayuda, ¿no? Porque no cuentan con algo afuera de su casa, afuera de su familia. Entonces, lo encierran y de alguna manera lo están marginando, le están negando muchos derechos que puede tener, ¿no? Esa es una forma, y es una población que existe.
Bien, muy interesante aquí la charla aquí con Rocío, pero para no aburrirnos tanto, vamos a pasar a una música y ya continuamos. Vamos a presentar una pista musical que se llama Mari Men. Ahí Vladi nos va a poner la música.
Ma
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Dios a la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Las fiestas de Tuxpan, Jalisco, identifican a este pueblo por sus constantes celebraciones que tienen origen en el sincretismo y apropiación del santoral católico, que en esta región se han convertido en una tradición ancestral. Román Terrones Manríquez, guardia de honor del Señor del Perdón y ayudante del capitán, nos explica.
Ayudarle al capitán, porque es parte de la familia de nosotros, apoyarlo en toda la festividad que él desarrolla y todas las actividades que él tiene aquí dentro de esta venerada imagen de San Sebastián, y es apoyarlo más bien en darle de comer a la gente, a preparar los alimentos, hacer todo lo que se puede hacer más tradicionalmente apegado a nuestros antepasados, ¿verdad? Ya que ahorita pues inculcar a los jóvenes que retomen su cultura, que retomen sus tradiciones, sus usos, sus costumbres, es lo más principal, y que no se avergüencen de su atuendo, que es un orgullo traer un atuendo como el de Tuxpan, porque ahora sí, como dice la canción, como Tuxpan no hay dos.
El señor Juan Manuel Lázaro Martínez, capitán encargado de coordinar la cuadrilla de danzantes chayacates de San Sebastián Abajeño, nos comparte cómo la tradición es heredada y pertenece a toda la comunidad.
Así como lo acabas de decir, se va transmitiendo a los familiares, amigos, personas y el pueblo en general, para que ahora sí, con fe, hacerle su fiestecita a San Sebastián. Y pues, como he dicho, aquí lo que me regalen, lo que me den, es para el pueblo y es para la gente que nos acompañe. Yo nada me quedo con ello, si me dan, todo es para regalarlo. La comunidad y el pueblo en general apoyan con su granito de arena, porque sin ellos no haríamos esta linda festividad hoy en este día. Nada menos a mí me toca más organizar y adelante. Hoy cuando estábamos en la celebrando la misa, ya salió el nuevo capitán para el año 2020 y él ya le corresponde seguir organizando de aquí para el 2020. Hoy en la noche, a las 9:10 de la noche, acaba mi compromiso aquí de San Sebastián y ya él partirá a hacerle para el día 2020.
Don Juan Manuel nos indica cómo llegar a Tuxpan.
A mí nada me corresponde más decirles que los esperamos aquí en el pueblo de la Fiesta Eterna, Tuxpan, Jalisco. Si vienen por el lado de Colima, pueden entrar aquí por Atenquique, o si vienen en Guadalajara, pueden entrar por Ciudad Guzmán, o si vienen por este lado de Tamazula, pueden entrar aquí por Cercaliza. Y pues aquí tiene, yo pienso que la gente del pueblo les abre los brazos y los esperan con mucho gusto.
Refrendando su carácter ceremonial, la comida y la bebida son parte fundamental de los festejos.
Aquí ahorita le estamos ofreciendo un platito de cuachala, la tradicional cuachala, así es, y darles también un vasito de agua fresca, o también si ocupan un vasito de ponche también se les obsequia. Aquí todo es gratis, nada se cobra.
Teniendo en cuenta las consideraciones del altar mayor, en esta ocasión, los responsables adquirieron un compromiso con el medio ambiente.
Es el primero que da la iniciativa y el hincapié aquí en el pueblo para poder quitar el desechable, ya que tarda en degradarse 100 años. Entonces los platos van a ser reutilizables y posteriormente se va a ir dando el ejemplo a las demás imágenes. Y pues ahora sí, como tú dices, el pueblo de la Fiesta Eterna. Principalmente el pueblo de la Fiesta Eterna no es, es el pueblo de la Eterna Fiesta, que así lo bautizó el señor cura Melquiades Rubalcaba. Eterna Fiesta, que no se los olvide.
Así es, ojalá y el próximo año el capitán que le toque el día ya se dé su platito de barro y la gente que respete a no llevarse el plato, no quebrarlo, porque pues, de aquí comemos todos. Exacto.
Es importante señalar cómo la tradición y la fiesta adquieren nuevos valores, en este caso, con el acuerdo de recuperar los elementos que nos permitan preservar la naturaleza y evitar la contaminación. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y ya escuchamos la cápsula completa de nuestro compañero Arturo Espinosa desde Guadalajara. Le mandamos ahí saludos, que siempre es nuestro... O sea, siempre nos escucha todos los programas y ahí le mandamos saludos. Y también mandamos saludos ahí a Palenque con Almendra, esperemos que nos esté escuchando, a la radio Moculum también en Ochuc. Y ahí invitamos a los que nos están escuchando que nos manden un mensajito para que les mandemos saludos. Y pues escuchamos la cápsula sobre la fiesta de San Sebastián en Tuxpan, Jalisco. Esta cápsula fue realizada por nuestro compañero Arturo. Y también vamos a recordar los números telefónicos. Bueno, el número telefónico de la cabina, que es el 044-967-137-3096. Y en nuestra página de internet, nuestro blog es frecuencialibre.info. A los que nos quieran escuchar ahí en internet. Y pues continuamos aquí con Rocío y ya estuvimos charlando un ratito con Rocío. Estuvimos abordando ahí pues varias situaciones, ¿no? Sobre población y ciudadanía, que pues principalmente nos estamos enfocando ahí sobre estos derechos de las mujeres, los adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas, población indígena. Y pues seguimos, ¿no? Entonces podríamos comentar un poquito cuál sería, pues, cuestionarios un poquito, ¿no? Sobre nuestra cultura ciudadana, cuál es como nuestra cultura ciudadana con estas poblaciones que ya mencionamos, sobre las mujeres, adultos y niños discapacitados.
Pues mira, nuestra cultura ciudadana con respecto a esas poblaciones es muy específica y muy característica, la podemos ver, digamos que en la vida cotidiana. Desconocemos mucho que esas poblaciones tienen derechos, tienen ciudadanía propia y que pueden ser parte y pueden integrarse a una sociedad, ¿no? Generalmente estas poblaciones están marginadas, están ignoradas y pues mucha gente a veces de esos temas no habla, ¿no? Empecemos por ahí. Abarquemos desde lo que es el gobierno que tenemos en nuestro país. Nuestras instituciones sabemos de por sí que no están bien estructuradas. Digo, tanta corrupción que hay, tanta personas que trabajan en instituciones que pues no tienen este conocimiento de ser servidores públicos, que puedan atender o que puedan hacer un programa, por ejemplo, para dirigirse a personas con discapacidades o personas adultas mayores. Todo está plasmado en leyes, en el Congreso Federal, Estatal, pero imagínate cómo bajar ese conocimiento abajo con la población y que además que se aplique, ¿no?, en la práctica. Porque el sistema de enseñanza, por ejemplo, un contexto que puede abarcar ese conocimiento, sí lo usa, pero mínimo, ¿no?
Como un resumen.
Como un resumen, uh-huh. y les falta mucho en los textos, ¿no?, de uh-huh. dar a conocer. Imagínate si formas a un niño o niña conociendo esa información, ¿sí? Yo primero como niño y como niña, y luego creces como joven y también tienes otros derechos, y luego como gente más joven, adulta o adulta mayor, o si tienes discapacidades, porque la discapacidad la puedes tener en cualquier edad, puedes cambiar de vida, ¿no? Si te tienes algún accidente y eso, puede venirte una discapacidad, o sea, nadie está exento de eso, y cambian sus derechos, ¿no? Cambia la población a la que pertenece. Imagínate si desde niños se les enseñara este tipo de conocimiento, ¿no? Toda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos reconoce por garantías como individuos, etcétera. Pero ¿cómo bajamos todo eso en nuestra cultura que tiene mucha práctica de la discriminación, de la violencia, del racismo, ¿sí? O esta forma de excluir a la gente por su preferencia sexual, por ejemplo, o excluir a los discapacitados o las personas con discapacidades, que a veces por las personas que tienen una religión, por ejemplo, lo ven como un castigo, como si la mamá o el papá tuvieran la culpa y por eso nació el niño así. Ese tipo de mentalidad es lo que hay en nuestra cultura mexicana, ¿no?, con respecto a una ciudadanía. A veces no nos vemos como personas, como individuos o individuas que formamos parte de esta sociedad, ¿sí? Enfoquémonos ahorita con esto de la nueva forma de gobierno, que está hablando de una cuarta transformación. Bueno, a veces el presidente habla de una cierta forma de empezar a construir cierta democracia, uh-huh. o un estado de derecho, ¿sí? Esa es una forma de, digamos, de empezar a comunicar, ¿no? Pero imagínate cómo va a bajar ese conocimiento si lo hablamos de manera sencilla y no como viene plasmado en una ley por el Congreso, que a veces uh-huh. ni divulga también el conocimiento de esa forma sencilla y más entendible para las personas, ¿no? Imagínate si a través de los medios se manejara esa información para uh-huh. las diferentes poblaciones de las que hemos mencionado, ¿no?
Sobre todo en los medios de, o sea, los medios grandes, ¿no? O sea, para que sea más...
El como... periodismo, por ejemplo, ajá, es una forma, es una uh-huh. forma de vincular a esta relación sujeto-ciudadanía, ¿sí? Exacto. Sujeto-sociedad, ¿sí? Es una forma de crear un vínculo desde lo que somos en un contexto, en una sociedad, y la ciudadanía que podemos ejercer, ¿no?
¿Tú conoces algún mecanismo aparte de esta materia que se lleva, no sé si en la secundaria o en la preparatoria?
Cívica y ética.
Ajá, cívica y ética. ¿Algún otro mecanismo, otra institución que divulgue estos tipos de contenido?
Pues mira, algunas organizaciones, no son muchas, pero manejan el conocimiento desde esta forma de dar talleres, de dar círculos de talleres vivenciales, le llaman. Uh-huh. Hay grupos específicos, creo que ha habido más o mucho más, el trabajo con mujeres, por ejemplo, conocer nuestra ciudadanía, nuestros derechos humanos y por el contexto que enfrentamos en nuestra sociedad, ¿no? La violencia, que ha sido creo que uno de los problemas más pesados socialmente. Y pues a lo mejor también con niños se ha trabajado en algunas organizaciones y son muy pocos también, o sea, poca la población que se abarca y pues también no sé qué tanto resulte o ha resultado para esas personas que toman esos cursos que ejercen realmente su ciudadanía, ¿no? Bueno, hablar también de, pues de la corrupción, ¿no? A veces ejercer tus derechos implica que te vincules a un sistema de justicia que en nuestro país pues ha sido muy deficiente, muy pobre. Entonces eso también es este vínculo de sujeto, sociedad, con ciertas normas de comportamiento que pues en la realidad son muy destructivas y que no han dado pie al respeto a la ciudadanía de las personas, ¿no? Como lo garantiza la Constitución Política de los mexicanos, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a presentar aquí una cápsula, ahí muy interesante, te invito a que escuches, Rocío, okay. Sobre un centro universitario que se llama ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Chisa, a ver si no, creo que no lo sé ahí pronunciar muy bien, es de una comunidad que se llama Santa María Yaviche, precisamente fuimos esta semana pasada, fuimos allá, fuimos a presentar el diplomado de técnico comunitario. Te vas a escuchar y comentamos un poquito sobre esta universidad que tiene algo en particular a diferencia de los demás.
El Centro de Estudios Universitarios del Pueblo Yitzá, de Santa María Yaviche, ubicada en la región del Rincón en la Sierra Juárez de Oaxaca, se origina con la finalidad de consolidar la formación de las mujeres y hombres indígenas, con una propuesta comunitaria de educación superior bilingüe para los pueblos zapotecos Yitzá. El profesor Osvaldo Martínez nos explica cómo está compuesto este modelo universitario, que nace como una iniciativa de la propia comunidad y bajo el sistema de comunidades de aprendizaje.
Son 4 años, 2 son de, nosotros le llamamos surcos, o sea, donde ves toda la parte del conocimiento integral comunitario, están la cuestión de conocimientos, está la cuestión de sentir y pensar la madre tierra, está la cuestión de medicina comunitaria, o sea, todo se ve un poquito, los 2 años, más bien armonía del derecho, ¿sí? Porque nuestro lenguaje no hay ese término del derecho, pues, ¿no? En nuestras comunidades nos enseñan que el trabajo es bueno, pero también es necesario el cuerpo, la relajación, por eso hay una asignatura que se llama derecho al reposo. En las imágenes nos han puesto hamacas y dicen el campesino mexicano es así porque es flojo. Y no es así, sino que tiene derecho al reposo y en el reposo hay esa meditación muy profunda. Entonces, por eso es que son 2 años y el tercer año ya escogen una orientación.
El propósito es generar investigación-acción como base de la licenciatura en ciencias comunitarias.
Por eso es que la idea es generar investigación, acción, sí, pero también una forma de aprendizaje, ¿no? Entonces, y la licenciatura se llama licenciatura en ciencias comunitarias. Cuando fuimos al Estado le dijimos, es licenciatura, no está dentro del catálogo de la SEP, licenciatura en ciencias. Pues claro, no está, porque nunca ha reconocido los conocimientos de los pueblos indígenas. Por eso la lucha es de la licenciatura en ciencias comunitarias. ¿Y qué es ciencia comunitaria? Pues todo el conocimiento que ya ha estado aquí acumulado, aquí en otros pueblos y comunidades.
También nos detalló el esquema pedagógico mediante el cual trabaja la licenciatura.
Tal vez estamos acostumbrados a las comunidades que nos vengan y nos pongan la propuesta y nosotros en base a ella empezar a trabajar. Y esta es al revés. Ellos, los jóvenes que están acá, han aplanado, ellos echaron piso, el carreo de adobes, los papás han hecho los adobes. Hubo una persona que vino así como ustedes de Estados Unidos, dice, me gusta su propuesta, ahí les doy 42 mil pesos, ¿no? No teníamos ventanas. nada de ventana tenía. Dice, híjole, les falta ventana, mira, ahí les va. La autoridad dice, voy a instalarles luz, nos puso la luz. Se va construyendo de esa manera, pues. Eso no quiere decir que no estemos buscando como gente que le quiera apostar a eso, pero eso sí, que nos quiera apoyar, pero sin que nos digan, por aquí vas a tener que caminar, ¿no? Sino que camina, construye, y esa es la manera. Entonces, jalamos a profesionistas de la región o profesionistas que vienen. O sea, ha venido gente de la UNAM, ha venido gente de Chapingo, de la UAM, los compañeros de redes, a través de Surco, y así, o sea, es que el aprendizaje es comunitario. Por eso trabajamos bajo el modelo de comunidades de aprendizaje, o sea, donde todos aprendemos.
Por su parte, Emenecer Pérez, estudiante del CEU JITSA, nos comparte cómo se consolida esta universidad autosuficiente, donde es muy importante reconocerse como pueblo indígena.
Somos una universidad que saca sus recursos propios. Nosotros no dependemos del gobierno en sí, sino que mediante personas que anhelan pues hacer cosas muy diferentes, cosas diferentes, ¿no? Sin un costo, sin un pago a su servicio, pues vienen a contribuir con nosotros. Así también nosotros pues los hemos apoyado mediante comida o algunas actividades que ellos tienen, ¿no? Entonces es básicamente como funciona la universidad. También trabajamos con jóvenes que no son de la comunidad, que son de la ciudad de Oaxaca también, y que tienen ese anhelo de poder conocer cosas muy diferentes, ¿no? A lo que es la educación clásica. En el centro universitario nuestra inspiración es la construcción, bueno, como lo he dicho, ¿no? Con la construcción del conocimiento basados en los conocimientos ancestrales, lo que las comunidades, nuestros paisanos, los abuelitos, pues conservan. Entonces nosotros nos enfocamos básicamente en eso, entendemos primeramente lo que somos como cultura, entendemos lo que somos como personas que hablan el zapoteco, personas que son de la cultura zapoteca, de la xita. Entonces nosotros cuando entendemos eso podemos interpretar los cambios que están pasando alrededor nuestro. Entonces es muy importante para nosotros primeramente entender lo que somos, entender en dónde vivimos, qué es lo que nos rodea, y de ahí poder interpretar el conocimiento que viene de fuera, del occidental.
Rosalinda Yescas nos extendió el porqué de su determinación en estudiar pedagogía de la lengua Yitzá.
Me estoy especializando o me especializaré en pedagogía Yitzá, puesto que en todas las escuelas, por ejemplo en la primaria, en la telesecundaria, están impulsando los maestros de estar los niños a hablar el español. Y pues yo, durante mi proceso en las escuelas, tenía yo que pagar un peso por cada palabra en zapoteco. Es lo que me ha animado a seguir con esta licenciatura en pedagogía Xitza. Básicamente, pues, me estoy especializando para ayudar a los niños a hablar esta lengua, para que no se pierda. Y pues en mi caso pues eso es lo que quiero estudiar, y pues los demás pues están especializándose en otras carreras.
Para concluir, Nelson Márquez, quien se está especializando como técnico agrónomo, tiene claras sus prioridades.
En mi parte, en mi función o mi campo laboral que será es más que nada defender nuestro territorio como indígenas que somos, porque muchas veces hoy en día vemos que muchas empresas están entrando a quitar todo lo que tenemos, y pues mi prioridad, mi propósito es defender ese territorio y así apoyar a los jóvenes indígenas que tal vez por diversas causas no han podido estudiar, y así impartiéndoles talleres también a los ciudadanos de la comunidad, apoyándolos, asesorándolos en proyectos productivos de las comunidades.
Resulta muy interesante este proyecto educativo, que centra la enseñanza en los valores culturales de su pueblo zapoteco, donde la identidad se revitaliza a través de un método de enseñanza en que se relacionan la vida comunal y el entorno productivo y laboral. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Audios, Vladimir Contreras.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y escuchamos otra producción de nuestro compañero Arturo Espinosa. Y en esta ocasión nos habló un poco sobre este centro universitario Seujitsa. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, es algo interesante este modelo educativo que tienen ellos, que parte desde la comunidad, desde su conocimiento, desde sus raíces, tradiciones de esta comunidad de Santa María de Yaviche, ¿no? Yo siento que esta es una buena iniciativa que tiene como aproximadamente un año que está iniciando este centro universitario, y que ahí don Osvaldo, que es como el coordinador general de este centro universitario, pues está coordinando, ¿no?, el plan de estudio, ¿no?, y también hace invitación a cualquier académico, estudiante que quiera sumarse a este esfuerzo, y que pues ahí les facilitan el viático, el transporte y todo, ¿no? Entonces, ahí está la invitación, y cualquier interés ahí se contacta con nosotros y ya pasamos el contacto, ¿no? Y pues pasando a otros temas, vamos a presentar aquí a nuestra compañera Gaby, que ahora sí está en vivo con nosotros. nos va a dar lectura sobre su columna, que se va a tratar el maíz en los instantes de la vida. Bueno, escuchamos a Gaby.
Gracias, Manuel, buenas tardes, y un gusto estar con ustedes en Palabras Sonoras en esta emisión. Y bueno, en esta ocasión les platico un poquito sobre el maíz. Al evocar la palabra maíz vienen a mi mente los recuerdos de infancia, aquellos instantes donde solíamos visitar a mi abuelita Rosy. Ese olor a leña que salía de la cocina, acompañado de su presencia, su rostro amable, sonrisa tímida, ojos color miel, ataviada con su mandil de cuadros verdes. La cocina era el punto de reunión de toda la familia. Recuerdo que era el espacio que más me gustaba, calientito, acogedor, en contraste con la oscuridad de sus paredes y techo, ensombrecidos por el hollín de la leña. El maíz era un elemento clave, no solo para preparar el atole agrio que solía ofrecernos en las tardes frías, sino porque una de mis cosas favoritas era comer nixtamal. Ese sabor del maíz recién cocido es único. Tomaba pequeños puños, degustaba cada grano y los terminaba en un instante. Repetía la acción constantemente hasta que me daba pena que mi abuelita me descubriera. En algunas ocasiones, mi mamá llenaba una taza con nixtamal y me lo daba. Además de eso, el maíz tenía un proceso mágico de transformación. Me gustaba observar su paso por el molinito, que por cierto, costaba darle movimiento con el brazo. Una que otra vez lo intenté, y como no podía con un brazo, con los dos le daba vuelta. La magia consistía en que dejaba de ser nixtamal y se convertía en masa, que por supuesto también me encantaba comer. Vienen a mi mente esas imágenes y el aroma a la masa, justo en el punto para batir con agua y preparar pozol, blanco o amarillo. Indudablemente, el maíz es un elemento fundamental en la gastronomía, en la cultura de México, de Chiapas, de mi querido Tuxtla. Sobre todo, tiene diferentes anécdotas que se relacionan con el espacio que ocupa el maíz en los instantes de la vida de quienes lo consumimos a través de sus múltiples formas. Y a ustedes, ¿qué anécdota les trae hablar del maíz?
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Cuéntanos bien. Dios ya la revolución hay, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya escuchamos aquí a nuestra compañera Gaby, y bueno, escuchamos la columna que se tituló El maíz en los instantes de la vida, que me gustó mucho en lo particular. Y pues continuamos, bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Y pues vamos a hacer como ahí unos comentarios finales sobre el tema que abordamos hoy, que fue sociedad, bueno, no, fue población y ciudadanía. Bueno, Rocío, quisieras, pues no sé, hacer alguna invitación, algunos comentarios sobre este...
Pues invitar tema. A la gente a que se informe, ¿no? ¿Qué es mi ciudadanía? En mi contexto, en mi familia, mi colonia, etcétera, ¿no? Tener un poco de curiosidad, ver hasta dónde puedo participar yo ahora como ciudadano y ciudadana con este nuevo gobierno, a lo mejor, ¿no? Puede uh-huh. ser una forma más práctica, no sé, sencilla. Y preguntar, hay muchas instituciones de gobierno, ¿no? Que tenemos en un mismo lugar y que podemos ir a preguntar, ¿no? Cualquier información que tenga que ver con hacer valer mis derechos, sea de la comunidad o población de la que yo pertenezca, acercarme, ¿no? Informarme. También están los libros de civismo, creo que en todas las bibliotecas todavía podemos encontrar un libro de civismo, pues ahí conocer un poco de qué es eso de ciudadanía, ¿no? En mi vida, puede uh-huh. ser.
Y yo creo que también invitar pues ahí a los compañeros a que también... por ejemplo, espacios como este, ¿no? Frecuencia Libre, pues abordamos algunos de estos temas, aunque lo abordemos así como que muy resumidamente, pero...
Y muy poco.
Ay, muy poco, pero damos como esa chispita, ¿no? De esa chispita de estos temas que son, pues ahora sí que muy importantes para nuestro vivir, ¿no?
Buen vivir.
Buen vivir, esperemos. Y pues, bueno, ya está terminando nuestro tiempo aquí en este espacio y pues no queda más que agradecerte, Rocío, por tu participación y esperemos que en otra ocasión también nos vuelvas a acompañar. Ya
claro que sí, otro tema, ¿no? Otro tema. Gracias por la invitación.
Muchas gracias, Rocío, y agradecemos aquí a Vladimir que nos acompañó en los controles técnicos y también a Gaby, que nos vino aquí a echar su lectura con una columna. Muchas gracias y también invitamos a Gaby a que que participe, ¿no? Aquí en el programa y ahí está la invitación abierta. Y pues agradecemos a la radio que nos escucharon, nos retransmitieron, la radio Moculón, Radio La Clumal, las radios de Oaxaca, los radios de Oaxaca, Jempó, Nandía y Radio Chinaca en Puebla, ¿no? Y pues los esperamos para la siguiente emisión y hasta luego.
Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.